En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es miércoles, así que retornamos a nuestra mesa de empleo público en la que vamos a ir analizando las circunstancias, las novedades para acceder a un puesto de trabajo en la administración o bien para conocer la realidad de los que ya están trabajando en los distintos ámbitos e instituciones públicas. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Venga, hoy le saludaré a él primero para que no le entre así su cosilla. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Muy buenas tardes. Oye. Qué bien que vuelvas a la tradición de saludarme a mí primero.
Bueno, es que en realidad te saludaba a ti como primero y único, porque...
Ya, también es verdad, que no era tan especial como yo me pensaba, claro.
Efectivamente, es que no había otra persona hasta que llegó nuestra Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Andrea, tenemos Twitter, ¿no?
Tenemos Twitter, nos pueden seguir a través de @madridtrabajaom.
Y si hablamos de Facebook...
Pues con el nombre del programa, que ¿cómo es? Madrid Trabaja.
Javi García, que te quitan el puesto, yo no digo nada.
Totalmente. A tu casa vendrán que de tu casa te echarán.
Eso es. Otros vendrán que de tu casa te echarán. Bueno, en cualquier caso... No os vamos a echar a ninguno de vosotros porque lo que queremos es ayudarte. Hoy tenemos una cantidad de oportunidades de empleo a lo largo de todo el programa que de verdad te vamos a sorprender. Pero empezamos con nuestra batería de ofertas que comienza precisamente además con una oportunidad de empleo público porque ya te puedes inscribir en las oposiciones 2020 para la Policía Nacional.
Sí, ya se ha abierto el plazo de inscripción, tan solo unos días después que en los de la Guardia Civil. Recordamos que se convocan un total de 2.366 plazas, 473 se reservan a militares profesionales de tropa y marinería, las restantes serán cubiertas por el proceso de oposición libre. Todos los aspirantes deberán pasar las fases de oposición, curso de formación y módulo de la formación práctica. La fecha de inscripción finaliza el 18 de septiembre.
Y ojo a la actividad física, que es muy importante, que den ahí todo en las distintas pruebas deportivas que les van a exigir. Hay 10 vacantes para manipuladores textiles en Alcalá de Henares.
Es imprescindible tener experiencia mínima de un año en manipulado textil, doblaje y reposición de prendas. Además, el candidato debe tener capacidad de organización, trabajo en equipo y vehículo propio. El contrato es de tipo temporal y la jornada es parcial con turno rotativo de mañana o tarde, de lunes a domingo.
Y luego buscan conserjes en el barrio de Salamanca y en Carabanchel.
Para acceder a estos puestos se valora tener conocimientos de fontanería, electricidad, carpintería, jardinería, mantenimiento y atención al cliente o al vecino, ¿no, Peña? También podría ser.
Sí, más bien. Bueno, al vecino y a todos aquellos que se acerquen por la comunidad, que hay que tratarlos bien.
Y a los visitantes. El interesado debe disponer de certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y estar inscrito en la oficina de empleo de San Sebastián de los Reyes. El contrato es de tipo temporal con jornada completa en turnos rotativos. El salario es de 1.050 euros al mes.
Hay una empresa de la construcción que busca ferrallistas en Aranjuez.
Se necesitan oficiales de primera y de segunda para realizar labores de ferrallistas y encofradores que tengan experiencia mínima de 3 años en obra. Es imprescindible tener el título de prevención de riesgos laborales de 20 horas y estar inscrito como demandante o mejora de empleo. El contrato es temporal, con una duración de 1 año, con jornadas de 8 horas. El salario oscila entre 1.400 euros y 2.200 euros brutos mensuales.
Y luego hay una oportunidad para técnicos en entornos virtuales. ¿Qué es esto, por favor?
Pues mira, te lo voy a explicar. Una compañía especializada en este sector busca un técnico junior para dar soporte a productos de plataformas virtuales. ¿Entiendes ya lo que es?
No, ni idea.
Pues el entorno web, el entorno virtual. Trabajan con sistemas operativos como Linux y Windows Es necesario nivel alto de inglés, tanto hablado como escrito, y conocimientos en estos sistemas operativos. El interesado debe estar inscrito en la agencia de colocación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Madrid. El contrato es a jornada completa, en horario de mañana y de tarde.
Bueno, y luego en Boadilla del Monte buscan algo que yo entiendo más, un arquitecto técnico.
Una empresa constructora alemana requiere un arquitecto técnico para una obra de rehabilitación que tenga capacidad de supervisión de las contratas de obra civil, formación en prevención de riesgos laborales, además del título universitario en ingeniería técnica, experiencia mínima de 5 años en fit-out, conocimientos en materiales de construcción y normativa técnica. El contrato es de duración temporal con jornada completa y el salario oscila entre 24.000 y 36.000 euros brutos anuales.
Y ha llegado el momento en el que examino a Andrea y me va a explicar de maravilla qué es esto del fit out.
Sabía que me lo ibas a preguntar, de hecho lo he buscado pero no he encontrado respuesta, así que lo siento mucho, no te puedo responder.
Dispensa, Andrea. Bueno, que en cualquier caso, si tú sabes lo que es el fit out, seguramente te interesa esta oportunidad de la que te hemos hablado, que puede ser interesante, porque hablamos de arquitecto técnico, que es lo que ha sido toda la vida aparejador. Pero bueno, en definitiva, si no sabes lo que es el fit-out, pero reúnes los requisitos del resto de ofertas de empleo, tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están ya colgadas las ofertas de empleo de este 2 de septiembre. Recuperamos nuestra mesa de empleo público habitual de los miércoles y contamos con nuestras dos colaboradoras, Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿con qué ánimo empezamos la temporada, no?
Todo el ánimo necesario, todo. Echándoos de menos este mes, o sea, que nada, bien, aquí claro, recuperándonos.
Bueno, recuperándonos, que me contabas fuera de antena que tampoco has tenido mucha recuperación en cuanto a descanso.
No he tenido la que normalmente, bueno, pues se tiene por habitual, ¿no? Yo he tenido 10 días justitos y bueno, pues con eso vamos a conformarnos de momento. La necesidad y la situación pues requiere que no descansemos tanto en estos momentos, pero bueno, intentaremos recuperarlo más adelante. Ahora el sindicato nos requiere, los trabajadores y trabajadoras también, y bueno, pues aquí estamos.
Bueno, y yo sé de nuestra otra invitada, Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que Rosa ha dispuesto de algunos días. El problema ha sido desconectar, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que lo hemos comentado cuando hemos hablado antes. Vamos, el otro día, para quedar ya para iniciar el curso, como se suele decir, este año la desconexión pues no ha existido, por desgracia, por la situación en la que estamos, pero bueno. Como dice Carmen, habrá que intentar buscar algún momento que palíe y que nos ayude a llevar lo que nos viene por delante.
Ya veremos cuando nos da tregua el bicho, sí. para que todos podamos tomarnos un poquito de respiro. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, se avecina, yo creo que Rosa, un otoño en el sector público calentito.
Pues por desgracia eso parece, que las noticias y las situaciones en las que nos estamos encontrando no nos augura un futuro inmediato ni a largo plazo de momento relajante. Acabamos la temporada anterior quejándonos porque no podíamos hacerlo de otra manera y denunciando la mala situación de los servicios públicos en la parte que corresponde a enseñanza, en la parte que corresponde a sanidad, y por desgracia retomamos esta nueva temporada pues con una situación similar a la que teníamos antes, con lo cual pues no se avecinan tiempos, desde luego, tranquilos.
Y Carmen, ¿tú cómo lo ves? ¿También movidito el otoño?
Pues sí, lamentablemente se prevé bastante movido porque no hay visos de que las condiciones laborales, las condiciones sociales, este gobierno de la comunidad vaya a mejorarlas. En los temas sanitarios ya vemos cómo estamos, en cabeza de todo, pero para lo malo, En la educación, pues tres cuartas de lo mismo, con lo cual, bueno, pues ahora ampliaremos un poco, pero vamos, lamentablemente yo que suelo ser bastante optimista y me gusta ver siempre la botella un pelín más llena, ahora la realidad es que soy una optimista bien informada, con lo cual esto no pinta bien, no.
Ya. Además yo recuerdo, Carmen, que tú ya lo aventurabas hace ya antes de que terminásemos la anterior temporada de esta mesa de empleo público. Pues, y todo, al final, la realidad confirma lo que tú te temías.
Pues sí, lamentablemente la realidad nos lleva a que, bueno, sabemos que la pandemia, el virus está ahí y que, bueno, no se soluciona del día a la mañana, necesitamos inversión, se necesita una vacuna, etcétera, pero la realidad es que los medios para apaciguar, para mitigar los efectos sanitarios, por tanto, para mitigar los efectos de la crisis económica, pues no se están dando. Y entonces afrontamos un otoño muy, muy, muy difícil, para no utilizar alguna palabra más, eso. Muy difícil, lamentablemente, en el tema sanitario y, por tanto, en el tema de la economía. En esta comunidad, claro, y en este país, pues no pintan bien de momento las cosas. En ningún otro país, porque no vamos a ser mártires nosotros, pero hay que decir que España, y dentro de España la Comunidad de Madrid, pues somos los campeones en el desastre de la mala gestión.
Ya. Bueno, pues permitidme que tenemos oportunidades. Yo he prometido que hoy el programa está cargado de oportunidades de empleo que suavicen ese panorama del que estamos hablando. Así que vamos con la primera de ellas. Este día que nos dedicamos a hablar de empleo público, vamos a hablar de una empresa que ha puesto en marcha, una empresa pública, por supuesto, que ha puesto en marcha una iniciativa, una bolsa de empleo, de la que nos va a dar cuenta Alfredo Magro, que es el subdirector de personal de SEPI, que es la empresa a la que nos referíamos. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, Javier, muy buenas tardes.
Bueno, en los tiempos que corren, la verdad es que una empresa pública ofrezca trabajo es una noticia que la vamos a situar en portada de Madrid Trabaja, Alfredo, comprenderás.
Sí, la verdad es que sí, me alegro que así sea y nosotros efectivamente estamos encantados de tener esta posibilidad de ofrecer estos puestos de trabajo de los que ahora podemos comentar un poco, si te parece.
Siempre que hablamos, lo primero que tenemos que comentar, de todas formas, siempre que hablamos de bolsa de empleo, casi siempre nos referimos a empleo temporal. ¿Es así en el caso de la presente que nos ocupa?
Efectivamente, Javier, es empleo temporal. Tenemos previsto hacer contrataciones pues por obra o servicio determinado, ya que esta bolsa de empleo pues se deriva de la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Bueno, se crea a través de un Real Decreto Ley, que es el 25/2020, y tiene una dotación de 10.000 millones de euros. Este fondo es, por poner un poco a los oyentes también en situación, va a ser gestionado por un consejo rector que está adscrito al Ministerio de Hacienda a través precisamente de nuestra entidad, de claro, SEPI, que a su vez depende de este Ministerio de Hacienda.
Es decir, que además las personas que sean seleccionadas, que sean contratadas por el procedimiento de esta bolsa de empleo, van a tener una misión importante, porque al fin y al cabo estamos hablando de recuperar la actividad económica de muchas empresas que son punteras en el país.
Claro, efectivamente. El instrumento se aprueba con el objetivo de aportar apoyo público temporal, Javier, que eso es importante, de ahí que los claro, contratos también tengan esa finalidad, digamos, temporal o de obra de servicio bastante delimitado, pues para reforzar la solvencia de empresas que no sean financieras y que se hayan visto afectadas por la pandemia del COVID-19, y que sean a su vez, como el propio fondo se denomina, pues consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, ¿no?
Claro. De cualquier manera, hablamos de bolsas de empleo, pero a su vez, digamos que habrá una lista por cada una de las categorías profesionales que estáis demandando.
Claro, efectivamente. ¿Sabes lo que nos ocurre? Como a fecha de hoy todavía no podemos valorar con precisión el volumen de operaciones con cargo a este fondo que va a tener que acometer SEPI, pues a medio o a largo plazo, no sabemos en concreto el número de personas que vamos a precisar. Por eso este sistema de las bolsas de trabajo que nos han autorizado a acometer en SEPI, pues es bastante razonable para nuestra intención, dado que nos permite crear esta bolsa como tú estás comentando. Tenemos 15 perfiles diferentes, que igual tenemos ocasión ahora de comentarlos, aunque sea por encima. Y bueno, pues vamos a crear para cada uno de ellos una lista de personas candidatas, de tal manera que cuando SEPI, por ejemplo, precise pues contratar en un puesto determinado, pues pueda acudir directamente a ellas y bueno, proceder a su contratación durante el tiempo que sea preciso.
Esto es interesante porque efectivamente pues estamos hablando de momentos en los que no se saben las necesidades que pueda haber en el futuro más inmediato. Claro. Hablamos, si te parece, de esas 15 categorías, porque hay algunas que seguramente a los oyentes, hombre, si hablamos de la posibilidad de más o menos, si me permites la expresión, rescatar, entre comillas, empresas estratégicas, pues hombre, uno piensa en perfiles económicos, ¿no? Pero hay otros.
Pues sí, efectivamente, tienes razón, Javier. Principalmente son perfiles económicos y también tenemos perfiles jurídicos, ¿no? Pero básicamente, como bien comentas tú, por la propia actividad que tiene SEPI, aunque esta es una función absolutamente independiente, pero bueno, pues sí, efectivamente, principalmente está basado o pensado para perfiles económicos, pero como te digo, también jurídicos, para también reforzar nuestra área de la asesoría jurídica o la Secretaría General y el Consejo, porque también pues van a tener un incremento de su actividad con motivo de la gestión de este fondo que comentábamos.
Bueno, yo no es por tirar pie, o sea, el terreno, llevármelo a mi ascua, como se dice, ¿no? El ascua a mi sardina. Pero también buscáis periodistas.
También, efectivamente, tienes razón. También tenemos uno de los perfiles es de periodistas. Tienes toda la razón del mundo, efectivamente. Como te digo, principalmente para nuestras áreas, por ejemplo, en nuestra dirección de administración, nuestra dirección de gestión financiera, las áreas de planificación y control, auditoría interna, todo este tipo son perfiles, como podéis entender, pues más económicos, ¿no? Pero efectivamente, como estás diciendo, también tenemos perfiles para periodistas y bueno, como se iba comentando, vamos a ir viendo cada uno de ellos las necesidades que vamos teniendo, porque claro, como estamos comentando, ahora después del verano empezamos o entendemos que vamos a empezar a tener solicitudes con cargo a este fondo y queremos desarrollar el proceso pues lo antes posible para ya contar con estas listas definitivas de candidatos y, como os decía, cuando podamos iniciar las contrataciones, pues hacerlo sin mayor demora.
Bueno, hay que decir que el plazo termina el día 9 de septiembre a las 5:30, además.
Efectivamente.
O sea, que es una hora simpática.
Es una hora simpática, sí, esa es la verdad. Fíjate, hemos dado un plazo de 15 días hábiles porque publicamos la convocatoria el día 20 de agosto, en pleno mes de agosto, pero bueno, así nos han ido las cosas y tenemos que enfocarlas nosotros, ¿no?
Claro.
De tal manera que el plazo, justamente como dices tú, vence el día 9 de septiembre a las 5:30 de la tarde. Y de hecho, para quien tenga interés, las bases de la convocatoria están publicadas en la página web de SEPI, www.sepi.es, en la pestañita de empleo público, y también están publicadas en el portal de empleo público, administracion.gob.es, y ahí vienen, como os digo, pues las bases de la convocatoria. Para los candidatos que estén interesados, pues pueden ver ahí todas, digamos, los perfiles que se requieren, lo que pueden aportar, porque el sistema de selección que tenemos previsto es un concurso de méritos y luego una fase, digamos, de entrevista. Entonces, para el concurso de méritos, pues hay que aportar unos méritos que están delimitados, como os decía, en las bases de la convocatoria y se puede acceder pues a través de la página de SEPI, como os comentaba.
Con lo cual entiendo, porque además he visto que después se tiene que enviar por correo electrónico la candidatura, que además del currículum deberán aportar toda aquella documentación que acredite esos méritos que vais a valorarles, ¿no?
Efectivamente, Javier, esa es la verdad. Hay únicamente un requisito excluyente en este caso, que es la titulación que tenga que tener el candidato, y el resto pues vamos a valorar la experiencia que tengan, pues bueno, el nivel de idioma, también que se pueda aportar algún título de máster, por ejemplo, una segunda titulación, en fin. Hacemos una valoración de mérito reducida, la verdad, no la queremos hacer muy extensa, como os digo, porque queremos afinar e intentar cerrar el proceso pues dentro de los plazos que tenemos fijados por parte de la Administración lo antes posible.
Lo hemos dado por sentado, pero para que quede completamente claro, lo que estáis pidiendo son titulados universitarios. O sea, hemos hablado de las áreas, pero que quede claro que estamos hablando de titulaciones universitarias que incluso pues pueden tener esos másteres o esos idiomas complementarios, ¿no?
Correcto. Contemplamos las titulaciones más recientes, tanto grado como máster, las licenciaturas más antiguas, pues bueno, cualquier título que acredite, y lo tenemos, yo creo, bastante bien reflejado, como os decía, en la convocatoria.
En las bases
de la convocatoria. Es para personas con titulación superior.
Perfecto. Bueno, pues aquí queda expuesto. Yo creo que tenemos todos los detalles y que vosotros que nos estáis escuchando tenéis todos los detalles para antes del 9 de septiembre presentar vuestra candidatura a esta oportunidad de empleo en el SEPI, en esta empresa pública, que, bueno, pues Alfredo, seguiremos en contacto porque seguro que tendréis más oportunidades en los próximos meses.
Esperamos que sí, Javier, esperamos que sí. Además, queríamos agradeceros pues la visibilidad que nos dais a través de vuestro programa y la posibilidad pues de divulgar nuestras bases de la convocatoria.
Pues nada, cada vez que tengáis otras, aquí tenéis los micrófonos de Madrid Trabaja abiertos y nosotros encantados de proporcionar esa información a nuestros oyentes, porque al fin y al cabo es de lo que se trata nuestro programa, de que obtengan esa información que a veces no está tan disponible como seguro que os gustaría a vosotros y también a nosotros. Así que un abrazo, Alfredo. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier. Un saludo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Vuelve la emoción. Regresa la competición. Comienza la temporada de fútbol. Este jueves, desde las 8:30 de la tarde, la selección española se enfrenta a Alemania en Stuttgart. Y el domingo desde las 8, segunda jornada de la Liga de Naciones, España-Ucrania, desde Valdebebas. La emoción del deporte se vive en fútbol directo en Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Continuamos con Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT, con Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Estábamos advirtiendo de un otoño caliente en el sector público. Nos vamos a centrar, aunque en los próximos días hablaremos específicamente, pero yo quisiera dar una breve pincelada, Rosa, del tema educativo, porque en estas semanas que hemos estado sin la mesa de empleo público, la Comunidad de Madrid anunció la contratación de 11.000 profesores para el inicio del curso. Que bueno, venía un poco a recoger las demandas de los sindicatos, pero estamos muy cerquita del inicio del curso y yo no sé cómo se van a contratar.
Pues la verdad es que, por desgracia, nosotros tampoco sabemos y no tenemos unas expectativas demasiado halagüeñas. Es cierto que como no se sabía qué medidas iba a adoptar la Comunidad de Madrid en el inicio de curso, pues convocamos como parte integrante de la Plataforma Regional por la Educación Pública una manifestación la semana pasada. Fue una manifestación virtual.
Sí.
La verdad es que tuvo bastante éxito y seguimiento precisamente por tener un inicio de curso con calidad y con recursos. Los 11.000 docentes que dice la comunidad que va a contratar, pues si descontamos los que despiden cuando acaba el curso para no pagar el verano, si descontamos lo que se necesita para, se supone, bajar las ratios, desde luego, lo primero tienen que contratarlos, que no sabemos cómo ni de dónde al final van a conseguirlo. Esperemos que las bolsas, pues bueno, las listas de llamamiento funcionen, pero no sabemos si van a tener suficientes y desde luego de ninguna de las, en este momento no hay ninguna previsión de que esto vaya a dar cobertura a lo que se necesita. Porque si estamos hablando de enseñanza pública, enseñanza concertada, que haya que desdoblar, que haya que bajar ratios, se necesitan muchos más recursos de los que la comunidad estaba preveyendo.
Ya.
Entonces, no se avecinan, no tenemos de momento con las instrucciones de inicio de curso, bueno, pues algunas de las cosas que se han venido pidiendo pueden considerarse que se han recogido, pero tampoco tenemos una alegría para poder decir que el inicio de curso, aunque se haya pospuesto y se haya retrasado un poquito, vaya a ser desde luego tranquilizador. Y de hecho, en el aire está el que la convocatoria de huelga que estaba convocada para principio de curso, en un momento de querer dar una posibilidad, se ha pospuesto para finales de mes, pero ahí está la posibilidad porque no se sabe cómo se va a iniciar, pero cuando menos con mucha prudencia, porque no pensamos que las condiciones de docencia y sanitarias vayan a ser las que se necesitan.
Bueno, esto yo estaba, mientras escuchaba a Rosa, recordando un artículo que seguramente habéis leído del New York Times, de un periodista español, por cierto, que nos ponía un poco a caldo, ya no solamente, no estoy hablando de la Comunidad de Madrid, sino España en líneas generales, ¿no? Que decía que habíamos dado más importancia al ocio nocturno que a los colegios, Carmen.
Pues sí, lamentablemente sabemos, bueno, ya hemos constatado en otras ocasiones el desmadre y el desastre que es el gobierno de la Comunidad de Madrid, pero lo lamentable es que en términos generales, el gobierno del Estado pues tampoco ha hecho nada que demuestre que haya una inquietud. Salimos de la conferencia sectorial que se ha celebrado el día 27, si no recuerdo mal, con una sensación de que su utilidad no existe. Si quieren las comunidades, lo que allí se ha acordado lo aceptan y si no, pues se pueden hacer lo que han llamado el descuelgue y cada comunidad interpreta y actúa en función de sus intereses, de sus... Con lo cual, bueno, pues entendemos que el gobierno no ha estado a la altura en un tema tan importante, tan esencial como es la sanidad, en la educación, en la vuelta al colegio, en la vuelta de todos y todas los chavales y chavalas que son el futuro, ¿eh?
Claro.
Y hay una dejación que es bastante, o sea, no es comprensible. Hay que contratar, en Madrid nos quejamos y hay que quejarse fuerte y alto. No sabemos dónde están esos 11.000, ¿vale? Esto es como buscar a Willy, ¿no? Pero, pero a nivel del Estado necesitan contratar 150.000 docentes, ¿eh?
Claro,
y tampoco se oye nada, ¿eh? Y la señora ministra, con todos mis respetos, pues ha estado buscando a Willy desesperadamente porque...
Y sobre todo, Carmen, perdóname una cosa.
No, porque
las comunidades también lo que alegan es, muy bien, yo necesito contratar pues esos 150.000 profesores, pero ¿con qué dinero los contrato? Y al final también el ministerio en eso también debiera ayudar un poquito. Es decir, que si no hay dinero, pues habrá que utilizar pues parte de esos fondos europeos,
claro.
O endeudarse, o yo qué sé. Nosotros no somos los que tenemos que tomar esas decisiones.
Claro, claro, no, hombre, los fondos europeos tiene que haber una partida importante, importantísima, diría yo, para la educación, y de ahí tiene que salir todo lo necesario, que luego el Estado tiene las herramientas necesarias para hacer el control. Y digo bien con claridad, el control del gasto que se haga de esos fondos europeos por cada comunidad para que se aplique en ese concepto. Si le destinan X millones a cada comunidad, que luego el Estado controle que cada comunidad invierte en lo que realmente tiene que invertir. Y en este caso es para educación. Sabemos que la comunidad está por un ratio de desastre, ¿no? Ya lo perdimos con la crisis del 2008, del 10, y no se ha recuperado nada y ahora entramos en barrena. Pero el Estado a veces tiene que unificar más criterios e intervenir más en el sentido democrático de la palabra, entiéndase.
Igualdad.
Pero intervenir y generar una igualdad en torno a lo que es un Estado. Y España no puede haber enseñanzas de ricos, hablando de lo público, en unas comunidades y no tan ricos en otras, porque las comunidades no inviertan, porque las comunidades hagan lo que consideran más oportuno y entonces se gastan en otras cosas, invierten en otras cosas y no para eso. Con lo cual, claro, el Estado lamentablemente tiene una gran parte, grandísima parte de responsabilidad y bueno, pues es de reconocer que a veces cuando nos echan los rapapolvos fuera de nuestro de España, pues es con debidos méritos, nos lo ganamos a pulso.
Sí, sobre todo que cuando nos ponen muy bien le damos mucho bombo y cuando nos ponen mal pues no le damos tanto bombo. Pero en cualquier caso, Rosa, estábamos hablando de los profesores, pero claro, se ha reclamado desde el sector docente que debiera haber también enfermeros y enfermeras en los centros. De eso ya ni hablamos, ¿no?
Pues hombre, sí, nosotros seguimos hablando.
Sí. No, pero esto es ya como que dejarlo por imposible, ¿no?
Es cierto que desde hace tiempo existe la figura de la enfermera escolar y así lo venimos reclamando en las diferentes mesas, ¿no? Pero digo a las diferentes mesas tanto de ámbito estatal, porque es cierto que en la conferencia interministerial que mencionaba Carmen, que se había celebrado la semana pasada, pues por un lado está el dinero que va para docentes, que hasta donde sabemos creo que eran en torno a los 1.600 millones, y que el problema es que no sea finalista, pero efectivamente también el problema es que si queremos en los centros escolares que se luche y se evite la propagación de la COVID-19, necesitamos una formación y unos consejos y una vigilancia sanitaria, que eso debe ser personal sanitario, debería de ser personal sanitario, y es donde venimos reclamando la figura de la enfermera en los centros escolares. Es importantísima la formación en sanidad para que esto no ocurra. Cuando las chicas, los chicos en los centros a lo mejor llegan de haber estado un montón de meses en un ámbito que no han podido recibir porque no ha habido la posibilidad o porque no han tenido esa facilidad de las medidas que deben de adoptar, pues por lo menos tener alguien que se lo vaya haciendo ver en el colegio. Pues en este caso tampoco tenemos la seguridad de que esto vaya a existir. Yeah. Por eso, cuando hablamos de incorporar, tener clases presenciales, que es lo que pedimos, pero con seguridad, con garantía, pues esta es una de las patas necesarias y que deberían de ser de imprescindibles. Que en los centros escolares haya la figura de la enfermera para que, en este caso, si estamos hablando de COVID, trabaje para paliar la propagación del COVID.
Claro.
Y es una de las patas, pues eso, que no es que ni hablemos, cuando es decir, ni hablamos, como diciendo esto ya es, pues es otra de las cosas necesarias, que no debería de verse como algo prescindible.
Vale, pues permitidme, porque tenemos aquí ya preparada nuestra mesa de redacción. Cosas que contar que también pertenecen a la actualidad del mercado laboral. Javi, ¿con qué empezamos?
Pues mira, empezamos hablando del teletrabajo, que es una medida que en la mayoría de los casos se adoptó de forma apresurada y de la noche a la mañana, pero que sin duda ha llegado para quedarse para muchos trabajadores y para muchas empresas. Como ya hemos hablado en alguna ocasión, el gobierno está elaborando una normativa que regule el trabajo a distancia. Todavía se está negociando, pero hay un nuevo borrador sobre la mesa que establece la decisión de teletrabajar, además de que sea voluntaria, que será reversible tanto para la empresa como para el trabajador. Esto se traduce en que cualquiera de las partes podría tomar la decisión de convertir la jornada a distancia en una jornada presencial de nuevo, pero en ambos casos lo deberán hacer en relación a lo establecido en el acuerdo de trabajo a distancia. ¿Qué empresas deben firmar estos acuerdos? Según se recoge en este borrador, las que tengan el 20% o más de la jornada laboral en teletrabajo. Estos acuerdos deberán contemplar peña desde el horario de trabajo, condiciones de disponibilidad, equipamiento que se requiere en casa o gastos que puede tener el trabajador a la hora de realizar esta actividad desde casa. Como decimos, es todavía un borrador, veremos y contaremos en estos micrófonos cómo acaba.
Bueno, además aprovecho, porque era otro de los temas que quería comentar con Carmen y con Rosa, que parece que este acuerdo de teletrabajo, he leído alguna información que dice que no incluye al personal laboral de la administración pública. No sé si vosotras, Carmen, Rosa, tenéis algún dato al respecto.
Sí, lamentablemente parece que los laborales, y me incluyo porque yo soy laboral de la Administración del Estado, pero vamos, el conjunto de los laborales, que estamos hablando de más de 800.000 personas, ¿eh? No es un colectivo menor, nos quedamos en el limbo porque dicen que nosotros no tendremos derecho a esta nueva... el Real Decreto o esta nueva normativa, y que nosotros nos regule el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Pero, curiosamente, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores va a ser derogado por la nueva normativa que aprueba el Gobierno en la mesa del diálogo social, que es hoy precisamente estaban reunidos los sindicatos, la patronal y el gobierno, con lo cual no sé qué pretenden hacer con más de 800.000 trabajadores públicos que no quieren regularnos en ningún espacio.
O sea que
es curioso.
¿Y esa no regulación que implica que no se puede teletrabajar, que las condiciones para teletrabajar se tendrán que pactar en cada caso concreto?
Yo creo que se han acostumbrado a lo que hicieron antes del verano, y es que, bueno, pues con un mal acuerdo, con una propuesta que hicieron por su cuenta y fue la que desarrollaron, pues es el que se está desarrollando en la función pública y sobre todo, debo decir, en la AGE, pero en el conjunto de las administraciones también, y ojo, en los ayuntamientos, en las corporaciones locales, que son centros más pequeños y todavía con peor participación. Ahí es lo que se decide desde recursos humanos o la dirección que corresponda, y lo tomas o lo dejas.
Ya.
Y vamos, lo tienes que tomar, lo cual es una imposición curiosa. Como mínimo, el gobierno está negociando con los sindicatos y con la patronal un acuerdo para que la patronal acepte el teletrabajo, bienvenido sea. Y ellos, que son nuestros patronos, con muchas comillas, no quieren.
Ya.
Hombre, yo me pregunto, en fin,
es curioso.
¿A dónde nos lleva eso, no?
Es curioso, Rosa, ¿no?, que obliguen a las empresas privadas a hacer algo que ellos no están dispuestos a hacer dentro de la propia administración.
Hombre, hay que, desde luego, presionar para que nosotros, y digo nosotros, como parte de las administraciones públicas, tengamos una regulación. No nos podemos quedar en el limbo. El teletrabajo, como se dice, es verdad que es una forma de trabajar que todo apunta a que ha venido para quedarse, en la situación que tenemos de pandemia con mayor motivo, pero sin situación de pandemia también es una forma de trabajo que es bastante probable que se quede instaurada, y las empleadas y los empleados públicos no debemos de estar al margen de tener una seguridad jurídica, porque si no hay seguridad jurídica, al final, pues bueno, los abusos de esa desregulación siempre van hacia la parte más pequeña, ¿no?, de la relación laboral, o la parte más débil. En este caso no va a ser nunca una administración pública, sino que va a ser las personas que están o que estamos trabajando en ellas. Es importante que eso sea, y es una de las mayores presiones que creo que se vayan a realizar a la hora de la negociación, porque desde luego el ámbito público tiene que tener, lo hemos dicho en muchas ocasiones, tradicionalmente el ámbito público ha sido muchas veces el espejo de la negociación, de luego el ámbito privado por las ventajas o las condiciones que se conseguían. Pues en este momento parece ser que ni siquiera se va a equiparar. A día de hoy vamos a ver cómo avanza la negociación, no está rota y se puede avanzar.
Vamos a ver cómo quedan las cosas. De momento tenemos más noticias de nuestra mesa de redacción. Andrea, ¿posibilidades de ocio a los afectados por la crisis?
Sí, mira, Zoo Aquarium Madrid y Faunia están ofreciendo un descuento del 50% para aquellas personas en desempleo y que estén en ERTE. Es válido para estas personas, como digo, para sus familiares, que se pueden beneficiar de este descuento únicamente si lo hacen a través de la compra de entradas online. El día de la visita, lo que tienes que hacer el día de la visita al parque es mostrar el carnet de desempleado y el DNI.
No hay carnet de paro, ¿eh? Será el dar de este que te dan para sellar, porque carnet como tal no existe. Y luego tenemos una oferta de empleo en Australia.
Sí, mira, cerrad los Venga. Ojos. Voy a pedir que cerréis Vamos. Los ojos, que os veáis en Australia, rodeados de aguas cristalinas, en una isla de tan solo 2 kilómetros... donde no hay habitantes y que solo recibe algún que otro turista que va a hacer...
Pues sabes que te digo que te vas tú.
Y además
tú.
Hay una oportunidad de empleo laboral. ¿Tú no te
yo
vas?
No.
Pues yo no cierro los ojos porque no me veo allí, no.
Pues a mí me encantaría. Eso sí, todo poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no, Andrea?
Aquel que quiera ir a esta oferta tiene que cumplir el mantenimiento de esta infraestructura o del sistema de energía solar y aguas residuales.
¿Qué vas a trabajar, sí, Peña? Si es que
no,
vas.
Es que yo
si
no quiero ir a irme a una isla sin estar en contacto con Carmen, con Rosa. Imposible, ¿eh? Yo me quedo aquí en Madrid. ¿O no, Rosa?
Hombre, la verdad es que el paisaje sí es
pa un
muy
ratito,
público,
pa
pero
un ratito.
No lo sé. Solo ahí, no sé,
yo prefiero...
es un poco triste. Parece,
yo prefiero la otra parte, Rosa, la de ir de turista.
A bucear, sí, si no sabes sí. nadar vas a bucear, Peña.
Bueno, hombre, estoy en ello, igual te sorprendo.
Bueno, Javier, si quieres apuntarte a esta oferta, tienes hasta el 25 de
bueno,
septiembre.
Pues, García, ya sabes. Bueno, pues con esta nota, Carmen, Rosa, os espero la semana que viene, ¿vale?
Venga, de acuerdo.
Muy bien, pues ahí estaremos. Gracias.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Y es momento de repasar también cursos de formación que te pueden interesar, que pueden abrirte las puertas del mercado laboral, que te pueden servir para recualificarte profesionalmente. Por ejemplo, hay uno en técnicas de empaquetado y entrega de comida a domicilio.
Un total de 60 horas de formación online en las diversas técnicas de empaquetado y conservación durante el transporte de comida para usuarios que la recibirán y consumirán en domicilio. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo de Madrid.
Hay un curso de desarrollo rápido de productos innovadores para mercados emergentes.
Que tiene como objetivo aprender el desarrollo a través de la aplicación de 3 fases, divergencia, estructuración y convergencia. Aprenderás a identificar áreas de oportunidad para mejorar productos existentes, trabajarás con herramientas tales como la matriz morfológica, el storyboard y el desarrollo de prototipos rápidos en una solución. 14 horas de formación telemática que ya están disponibles en la web de Coursera.
Ya sé que muchas veces la explicación de estos cursos no es lo más apetitoso del mundo, pero seguramente son importantes para tu formación. Así que si te interesa cualquiera de ellos, página web de Madrid Trabaja, lo buscas en Google y están los cursos de formación de este 2 de septiembre. Y muchas veces nos encontramos con que las oportunidades de empleo público, seguro que alguien te ha dicho, es que yo no consigo informarme. Pues nada, tienes que escuchar Madrid Trabaja, porque por ejemplo te vas a enterar que el Ayuntamiento de Ciempozuelos ha puesto en marcha 3 bolsas de empleo. Lo hemos ido repasando en nuestras ofertas, pero queríamos saber más, siempre nos gusta saber más, así que contamos con la presencia de Sandra Pérez Crespo, que es la concejala de personal del Ayuntamiento de Ciempozuelos. Sandra, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier. Pues muy bien.
Bueno, tres bolsas al mismo tiempo, ¿eh?
La verdad es que llevábamos bastante tiempo trabajando en esto y han salido las tres juntas. Hemos pensado que incluso eso podía darnos bastante más publicidad. Y bueno, estamos muy contentos de que comencemos un poco porque llevamos bastante tiempo esperando estas convocatorias.
Sí, porque siempre que hablamos de bolsa de empleo, lo decíamos antes, estamos hablando de empleo temporal.
Sí, pero estas bolsas la verdad es que son para funcionarios interinos. Entonces, bueno, esa temporalidad esperamos que no esté asociada a lo que comprendemos como temporalidad.
Ya, o sea que digamos que es una perspectiva a largo plazo lo que van a tener los candidatos seleccionados.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ir repasando cada una de ellas porque empezamos con los técnicos de sistemas informáticos. ¿Qué es lo que estáis buscando aquí?
Bueno, pues aquí buscamos a alguien, es de las tres bolsas es la del nivel un poquito más bajo, buscamos a alguien que sea técnico de sistemas informáticos y que entre dentro de la escala de administración general en el grupo C, en el subgrupo C1 con el nivel 16. Básicamente lo que buscamos son que se cubran las funciones propias de un técnico de sistemas desde la parte más baja, o sea, sería como el primer técnico de sistemas propiamente dicho en nuestro ayuntamiento.
Claro, que se necesita una titulación, una FP, ¿no? Porque al final el técnico de sistemas informáticos lo que tiene normalmente es una FP.
Sí, la formación que necesitan para poder presentarse, los requisitos es básicamente tener la titulación de técnico o de bachiller.
Bueno, en cualquier caso, el proceso de selección, aquí tenemos exámenes y tenemos también concurso de méritos.
Sí, lo tenemos dividido en dos partes. La primera sería la fase de concurso, donde valoramos la experiencia y la formación de distintas formas. Bueno, se valoraría un poco los servicios prestados en la administración pública y, por otro lado, los servicios prestados en la empresa privada. Y en la parte de formación puntuamos la formación complementaria a la como la adicional a la ya exigida para presentarse.
Eso es, que cuantas más conocimientos tengan, más puntos les vais a dar.
¿No? Y después ya tendríamos la fase de oposición, propiamente dicha, pues que se valora con 10 puntos también.
Vale, o sea, es 50-50, 50 para el concurso, 50 para la oposición.
No, la parte de concurso se valora en un 30% y la fase de oposición en un 70%.
Vale, correcto. Y en la fase de oposición estamos hablando de test y de una prueba práctica, ¿no?
Eso es, se divide en dos ejercicios. El primero sería de tipo test, relacionado con todo el contenido del temario, y que, la puntuación máxima que podría sacarse en esta primera parte sería de máximo 5 puntos, pero debiendo obtener mínimo 2,5 para superar esta prueba.
Claro.
El segundo ejercicio sería una prueba práctica, también valorada en un máximo de 5 puntos y siendo necesario un mínimo de 2,5 puntos.
Claro. Pues vamos, si te parece, a la siguiente, que además es de un colectivo que te tengo que decir que nos escuchan mucho. Hay mucho responsable de recursos humanos que escucha el programa y estáis buscando técnicos superiores en este área, ¿no?
Sí, estamos buscando un técnico superior de recursos humanos.
Que en este caso requiere ¿qué titulación?
Requiere directamente estar en posesión del título de Ciencias del Trabajo, Derecho, Ciencias Políticas o los habilitantes en grado, ¿vale? O la licenciatura o el grado de esas tres.
Vale.
Y además el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y grado en Ciencias Políticas.
Muy bien, pues todo el que tenga esas titulaciones se puede presentar a la bolsa. Que en este caso también tiene como la anterior, ¿no? También se valoran los méritos previos de los candidatos y luego los exámenes.
Eso es, también cuentan con la fase de concurso valorada en la experiencia y también cuenta con la parte de formación, valorado con toda la titulación oficial adicional a la ya exigida con la relacionada en el puesto.
Vale. De cualquier manera, también aquí estamos hablando. Aquí me ha llamado la atención porque no sé qué prueba práctica se le puede hacer a un técnico de recursos humanos.
Bueno, tenemos muchas pruebas prácticas, mucha en relación pues con posibles RPT, con posibles expedientes que tenemos sobre la mesa, pues un poco cómo lo enfocarían. Básicamente, en esta bolsa no buscamos a alguien que sea para selección de personal, que mucha gente me ha preguntado y estaba un poco confundida. Lo que queremos es que en nuestra administración pues sea sobre todo el que interpreta toda la legislación y todo lo relacionado con recursos humanos dentro de nuestro ayuntamiento.
O sea, que te va a ser de gran ayuda a ti, ¿no?, como concejala de personal.
La verdad es que puede ser mi ojito derecho.
Sí, ¿no?
Desde luego, sí.
Bueno, y terminamos con la última, que es un técnico de grado medio para la unidad sancionadora, que esto ya, así dicho, da muy mal rollo.
Sí, así dicho, suena un poco raro, pero bueno, tenemos una unidad sancionadora y necesitamos pues un técnico que esté mucho más en detalle con las leyes que se trabaja en ese punto. Entonces, no teníamos hasta ahora mismo a nadie que haya pasado por estas pruebas y sí que queríamos pues que los requisitos quedasen un poco claro. Para esta bolsa se necesita estar en posesión de la titulación o del título de grado o diplomado o ingeniero técnico equivalente. Lo hemos dejado un poco abierto porque considerábamos que bueno, al final se trata de varias leyes, de manejar varias leyes muy concretas, entonces no queríamos acotar tanto la posible entrada de cualquier participante.
Hombre, pero sí es verdad que me imagino que algunas titulaciones tendrán más posibilidades que otras, ¿no? Les resultará más fácil aprenderse el temario, porque por lo que te estoy escuchando, pues tiene que ver mucho con legislación, me imagino que con legislación también aplicada al ámbito económico, etcétera, ¿no?
Sobre todo con las leyes sancionadoras. Entonces, pues alguien que venga del derecho, alguien que pues haya visto un poco de gestión y de administración pública o que incluso se haya presentado a cualquier otra oposición, puede encontrar en esta conocimientos que ya trae estudiados y que a lo mejor le falta un poco irse más a los detalles de lo que nosotros vamos a buscar.
Claro, vale. Bueno, pues el procedimiento también es igual que los anteriores, es decir, una parte de concurso y una parte de exámenes. Y todo esto, ojo, porque no tienen demasiado plazo, hasta el día 8.
Tenemos hasta el día 8 de septiembre, sí. Las convocatorias salieron con 20 días y al publicarse el 11 de agosto, pues todavía contamos bueno, con una semanita hasta el 8 de septiembre para presentarse. Y no sé, a lo mejor les interesa un poco que les diga el procedimiento para la presentación de instancias.
Sí, perfecto.
Quien quiera formar parte de estas pruebas selectivas podrá solicitar la instancia normalizada o a través de nuestro ayuntamiento en la Plaza de la Constitución número 9 de Cienpozuelos o a través de nuestra página web. Y la verdad es que todavía les queda plazo, así que yo les animo a que cuanto más tengamos, pues desde luego será para todos mucho mejor.
Bueno, Sandra, luego lo que tampoco tengas muy arriba, porque luego con esto del COVID a ver dónde organizáis los exámenes.
Bueno, tenemos ya preparado, aunque sea el pabellón de deportes, pero no creo que lleguemos a eso.
Bueno, sí, la verdad es que son convocatorias muy específicas y sin duda pues no son de esas que van a presentarse 20.000 personas al mismo tiempo. Pero bueno, de cualquier manera ya lo conocen los oyentes de Madrid Trabaja. En la página web del Ayuntamiento de Cienpozuelos tienen toda la información, todas las bases concretas para saber los temarios y todas estas cosas que son importantes para estudiar. Y Sandra Pérez Crespo, que un placer y que muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Javier.
Y como poco a poco volvemos a la normalidad, nos acordamos de uno de esos colectivos que quizá no haya tenido muchas vacaciones, ya lo comentamos en función de la fecha que tengan de exámenes, pero son los opositores y tenemos a nuestro Rafa Montes para seguir guiándonos en ese camino tan complicado. Rafa, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues muy contento y con muchas ganas de empezar esta nueva temporada con vosotros.
Bueno, en cualquier caso, empezamos temporada y empezamos además con mucho ánimo, el que tú nos transmites semana a semana y el que queremos también transmitir a aquellas personas que se enfrentan. Oye, muchos de ellos, a lo mejor, Rafa, por primera vez este mes de septiembre se plantean el preparar unas oposiciones.
Pues seguramente sí, porque la época en la que generalmente decidimos estas cosas tiende a ser, te lo digo yo, sabes, al mes de septiembre. Los exámenes de casi todas las oposiciones de la administración pública suelen ser en torno a junio, por descansos y por otros motivos. Así que es normal que todos ellos este mes empiecen a planificar su estudio. Y bueno, y si te parece bien, te preparo, o sea, te presento qué es lo que tengo pensado para esta temporada.
Venga, venga. Vamos allá.
Pues mira, esta temporada 2020-2021 se va a estructurar en tres grandes bloques, que son, por un lado, hablaremos de los materiales de estudio que ellos necesitan. Luego también vamos a hablar de una metodología de estudio que se ajuste a su realidad. Y, por supuesto, vamos a hablar de una motivación, Javier, a prueba de bomba. ¿Te gusta el plan?
Me gusta mucho el plan porque además yo creo que son tres elementos de los que surgen nuevas ramas, digamos que son las ramas principales, pero de ellas surgen otras que pueden establecer muy bien la pauta que tienen que seguir los oyentes de Madrid Trabaja para preparar unas oposiciones.
Así es, por eso les vamos a hablar de materiales didácticos, de la importancia de tener unos materiales optimizados que sean fáciles de estudiar y muy ajustados a la prueba que se enfrentan. Les enseñaremos cómo elaborar o conseguir esos materiales. A lo largo de la temporada también les aconsejaremos a disponer y disfrutar de una metodología de estudio ajustada. Vamos a hablar de técnicas de estudio, cuánto tiempo hay que estudiar, dónde y cuándo estudiar y, por supuesto, cuándo descansar. Porque al igual que se realiza un buen plan de estudio, se necesita planificar nuestros descansos y nuestro ocio. Y por supuesto, vamos a hablarles de motivación. Debemos tener claro qué es lo que nos impulsa a preparar oposiciones y retroalimentarlo. Que ese fuego no se apague nunca. Hay que echarle leña a ese fuego.
Claro, claro que sí. Y además mucha planificación, por lo que te estoy escuchando y por la experiencia que ya tenemos de haberte escuchado y seguido durante la temporada pasada, hay que planificar.
Hay que planificar y hay que ayudarles. A mí se me ha ocurrido, si te parece a ti bien, esta temporada añadir dos cositas nuevas y es proporcionar a los oyentes un servicio de ayuda más directa, que sepan que estamos para ayudar, que pueden escribirnos y formularnos preguntas concretas sobre su plan de preparación de sus oposiciones y nosotros les asesoramos, que sepan que lo más fascinante del equipo de Javier Peña, de su programa Madrid Trabaja y de la web Portal Parados, es el sentido de la responsabilidad que nos une. La gente del equipo se mueve por ese sentido, en definitiva. Que cuenten con nosotros porque les vamos a ayudar. Y también...
Bueno, pues entonces, perdona un momento, Rafa, porque entonces es el momento para que comuniquemos los canales que tienen abiertos precisamente para ese reto que les planteas, que es, bueno, pues plantearnos sus dudas sobre todos los temas que aquí vamos tratando o cualquier otro al que se enfrenten. Por un lado tenemos el correo electrónico, que es madridtrabaja@ondamadrid.es y luego un WhatsApp, allí notas de voz porque nos gusta escucharos, así que 652-86-80-99, 652-86-80-99.
Además, todos los meses trabajaremos con nuestros oyentes una cualidad que les sirva para preparar oposiciones y semanalmente les proporcionaremos un lema que les guíe. Septiembre lo dedicamos a la correcta planificación. Y el lema de esta semana es, una vez definido, el objetivo aparece el camino. Y así es. El primer consejo para los oyentes esta temporada es que fijen su objetivo y que no se preocupen, porque el camino aparece solo y lo vamos a recorrer juntos.
Venga, pues me parece una idea fantástica, un lema estupendo. Así que, Rafa, bienvenido a esta tercera temporada, segunda para ti, en Madrid Trabaja, y un placer compartir estos miércoles contigo.
El placer es mío. Muchas gracias, Javier.
Vamos a poner un poquito de sosiego en este final del programa, después de los consejos de nuestro Rafa Montes, nuestro preparador de oposiciones. Terminamos los miércoles dedicados al empleo público aquí en Madrid Trabaja. Ahora noticias, después Madrid Directo y toda la programación de Onda Madrid, que es fantástica. Así que mañana te esperamos de nuevo aquí a las 3 de la tarde en Onda Madrid. Madrid trabaja.